Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Estados Unidos captura a Nicolás Maduro. Cae el régimen en Venezuela. Caracol Radio informa.
Bienvenidos a este especial extraordinario de Hora 20, un programa en un momento clave de la historia de Venezuela y de la región. Esta noche, junto a un grupo de expertos, analizaremos lo que representa la captura de Nicolás Maduro, la incursión de tropas de Estados Unidos en suelo venezolano, lo que viene en adelante para el futuro y la estabilidad de ese país y de la región. Vamos a debatir sobre los argumentos expuestos por Donald Trump, lo que representa que Washington se haga cargo de Caracas y lo que significa esto para Colombia. Bienvenidos, empiezo por saludar a Adam Isaacson, director para la veeduría de la defensa de la oficina de Washington en asuntos latinoamericanos, WOLA, experto en seguridad, defensa y migración. Gracias, Adam, por estar con nosotros esta noche.
Gracias por invitarme. Buenas noches, Diana.
También con nosotros Michael Shifter, expresidente del diálogo interamericano, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Hola, Michael, ¿cómo vas?
Hola, ¿cómo está? Un gusto.
Javier Lafuente, director del País en América. Gracias, Javier. Sabemos que está usted en este momento todavía terminando muchas piezas para el periódico, pero gracias por estar con nosotros con esa visión. Javier se encuentra en México.
Un gusto. Saludo a todos. Un saludo a Diana. Un saludo a la audiencia.
He saludado ya a los que están en Estados Unidos. Nos vamos ahora a los que están en Colombia. Sandra Borda, internacionalista, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Sandra. La tuve Hola. Muy de madrugada y ahora nuevamente.
Sí. Hola, Diana. Muy buenas noches a usted, a los compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia.
Exministro de Defensa, exembajador en Washington, Gabriel Silva. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana, y un saludo a todos los colegas del panel.
También con nosotros Jorge Mantilla. Jorge es doctor en criminología, experto en todas estas situaciones de crimen organizado, politólogo. Jorge, bienvenido al debate.
Hola, Diana, gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas quienes nos escuchan.
Profesor Carlos Alberto Patiño, experto en asuntos internacionales, guía y faro, ¿no?, del programa en muchas ocasiones en estos momentos. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches a todos. Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poco un contexto para quienes llegan a nuestra audiencia. Yo creo que el mundo entero ha estado muy pendiente de esta noticia durante todo el día, pero no sobra. Así que aquí vamos, Diego. Sobre la 1:50 de la madrugada, en varios puntos de Caracas, se empezaron a escuchar estas explosiones. Ese fue el sonido que retumbó ante el bombardeo en varias instalaciones militares por parte de los Estados Unidos, que aún no se saben si eran de alguna manera puntos ciegos para luego establecer la extracción. De eso vamos a hablar. El bombardeo se da en la principal de ellas, en Fuerza Tiuna, considerado el centro del poder militar venezolano. La Delta Force, un grupo de fuerzas militares norteamericanas, incursiona, entendemos, con 150 equipos, entre aeroplanos, cazas, helicópteros y drones. Y el objetivo alcanzado, la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, sobre la 1:01 de la madrugada. Ambos fueron extraídos de Venezuela, desembarcados en el USS Iowa Jima, donde fueron llevados luego hasta Guantánamo, que es lo que entendemos, y allí tomaron un avión que los llevó a Nueva York, donde aterrizaron sobre las 4:45 de la tarde. Se espera que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York haga las imputaciones el próximo lunes en los cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos. Una vez Maduro por fuera de Venezuela, quedan múltiples interrogantes sobre qué vendrá para el país y quién tomará las riendas de la administración. Sobre ese tema, en una rueda de prensa este mediodía, el presidente Donald Trump manifestó que Washington está a cargo de Venezuela hasta que se dé una transición segura y sensata. Escúchenlo.
No correremos el riesgo de que otra persona tome el poder de Venezuela que no conozca el bien de los venezolanos. Han pasado décadas de esto. No dejaremos que pase. Vamos a quedarnos hasta que llegue el momento para una transición adecuada. Nos quedaremos hasta que se logre.
Durante ese encuentro con la prensa dio más detalles. Estados Unidos tomaría el control del petróleo venezolano, reconstruiría la infraestructura petrolera. El diálogo que, según Trump, ya avanza, será con la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo además que María Corina Machado, quien acaba de recibir el premio Nobel, no tiene el suficiente respeto para asumir el liderazgo, el suficiente respaldo a nivel de toda la oposición. Y entre tanto, en Caracas, esta tarde, la vicepresidenta rechazó la irrupción de esta mañana y aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente. ¿Habrá habido negociación o no? No lo sabemos. Aquí está la voz de Delcy Rodríguez.
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro.
Muy bien, empiezo por preguntarles cómo se aproximan a estas últimas horas, bajo qué clave leer el ataque, la captura de Maduro, la rueda de prensa de Trump y la actitud del chavismo hasta el momento. Aquí estamos como tratando de entender las diferentes partes para poder ir más adelante hacia dónde iría ese régimen de transición, si es sobre lo cual estamos hablando. Pero además la manera como cambia ese paradigma en esa estrategia norteamericana hacia el hemisferio. Y como sé que Javier nos acompaña en este momento por un ratico, empiezo por él, ya voy con los otros analistas. Javier.
Bueno, me toca a mí lanzarme de primeras. Yo creo que todavía es todo muy incierto. Sé que puede ser un lugar común, pero esto, lejos de ser el final, creo que es el principio de algo que va a tardar muchos días, semanas y veremos si meses en aclararse. Creo que hay varias ideas. La captura de Nicolás Maduro en una operación militar que vulnera las leyes internacionales abre un escenario peligroso. O sea, por un lado, que se pretenda presentar una operación militar como sinónimo de liberación democrática y que eso, por otro lado, sea utilizado como una defensa de un régimen autoritario que ha violado continuamente los derechos humanos desde hace años y que criticar la forma impulsiva la política exterior de Donald Trump sirva para que el chavismo lo utilice como coartada para cerrar filas, militarizar aún más el país y justificar una represión aún mayor. A mí particularmente me sorprende el gesto que ha tenido con María Corina Machado. Ha sido para mí una de las cosas más llamativas del día. Como llamativas desde Caracas me parece la cautela o extrema cautela que la oposición venezolana ha tenido en el día de hoy, sobre todo quizás la alegría que podían tener un sector de la oposición, se vio enfriada automáticamente cuando escuchó a Trump decir eso de María Corina Machado, como es una señal de que yo creo que a Trump le importa más los negocios que vayan a hacer las petroleras que el futuro de la oposición en Venezuela. Y otra también, en cierta manera, la reacción del chavismo, que más allá de la retórica, más allá de la retórica de Delcy Rodríguez, del decreto de conmoción, de juntar a toda la cúpula que queda en Caracas con la salida de Maduro y de Cilia Flores, es una respuesta muy contenida. La gente no está en las calles, no estamos viendo videos del chavismo saliendo a defender la soberanía ni demás, con lo cual creo que todavía hay muchísimas cosas que se nos están escapando.
Yo creo que ha planteado cuatro puntos fundamentales. Uno, y es cómo esta operación que vulnera las leyes internacionales se presenta como una liberación democrática, pero además cómo nos aproximamos nosotros a que sacar a un dictador que ha sometido a su población durante tantos años, pues resulta periodísticamente y desde las leyes internacionales pues muy difícil de abordar. Vamos a tratar de hacerlo. Luego, el miedo que podría representar un escenario represivo en Venezuela, la sorpresa que ha dado Donald Trump al desconocer de alguna manera, porque lo ha dicho claramente, que María Corina Machado no tiene el respaldo suficiente, por lo menos a nivel de la oposición, para emprender ella o Edmundo González esa transición democrática, y que por lo tanto él está hablando con Delcy Rodríguez, con lo que uno pensaría hasta qué punto a esa oposición la coge por sorpresa lo que ha ocurrido, o todavía no tenemos la información suficiente para entenderlo. Adam Isaacson.
Pues, adicionalmente a eso, algo que me da una fuerte impresión visto desde aquí en Washington es un sentido muy fuerte de improvisación, que están inventando lo que quieren hacer en la vía. Cierto, la operativa para extraer a Maduro, podemos hablar de la legalidad, pero eso sí fue bien planeado. Pero lo demás, realmente no queda claro. Me impactó mucho escuchar a Donald Trump hablando con Fox News faltando una hora para su conferencia de prensa, diciendo que todavía estamos decidiendo qué sería nuestro próximo paso. ¿Cómo puede ser, verdad? Y en sus propios comentarios nos sorprendió a todos, diciendo que, bueno, que va a haber una presencia de Estados Unidos, vamos a gobernar, más o menos ocupar Venezuela hasta que haya una transición. Pero luego en la misma conferencia de prensa dijo que, bueno, nuestra presencia se va a limitar al aspecto petrolero. ¿Qué? Que está cambiando de misión, cambiando de objetivo en medio de su propia conferencia de prensa. Y es bastante probable que entre sus asesores hay mucho desacuerdo. Marco Rubio, por ejemplo, no sería satisfecho para nada con remanentes fuertes del chavismo quedando en el poder en Venezuela, pero Trump estaba hablando de relacionarse con Delcy Rodríguez. Y no puedo explicar lo que dijo. Es imposible explicar lo que dijo sobre María Corina Machado, quien es un hallado muy fuerte de Marco Rubio.
A menos, Adam, uno podría pensar, si te interrumpo, a menos que, sí, que tuviéramos un escenario de entrega, de traición al interior del equipo de confianza de Nicolás Maduro y que haya facilitado esta operación de extracción, por lo tanto, pues las personas con las que está relacionándose el gobierno de Donald Trump sea precisamente el círculo más cercano a Nicolás Maduro. ¿Podría esa ser una explicación? Porque de alguna manera uno piensa lo mismo, ¿no? Al escucharlo, pues dice uno, claro, está totalmente diseñada, y desde agosto prácticamente pensaría uno que está diseñada una operación, que ahora le preguntaremos a Gabriel Silva como experto, y también a Jorge, una extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, pero ¿por qué no hay una claridad sobre los pasos que deberían darse hacia un escenario de transición democrática inmediata? ¿Y por qué esos pasos pasan por hablar con la vicepresidenta Cilia Flores? Ya vuelvo con usted en segundos. Y aquí la pregunta para Sandra Borda.
Diana, yo creo que hay varias cosas en las preguntas que usted está haciendo que son claves para el análisis. Creo que parte de lo que dejó claro la rueda de prensa, si usted cuenta el número de veces que se mencionó el término petróleo y cuenta el número de veces que se mencionó el término democracia, lo que queda absolutamente claro es que, como se dijo en varias ocasiones antes, la prioridad aquí no es un cambio de régimen. No se está llevando a cabo una operación de extracción de un líder para traer la democracia a Venezuela, para construir instituciones, para llevar a cabo unas elecciones. Ese definitivamente no es la prioridad, por lo menos del presidente Trump, y creo que coincido con Adam en que hay un nivel de fragmentación grande al interior del gobierno estadounidense, pero creo que en esto el pragmatismo clásico de Trump en materia internacional va a primar por encima de la muy ideologizada intención de Rubio de erradicar completamente a la izquierda del panorama político en Venezuela. Eso para empezar. Y en segundo lugar, creo, para continuar con la línea de análisis sobre el tema de la oposición en Venezuela, Creo que ellos son en este momento, a estas alturas, y creo que es preciso decir que no se han terminado de desarrollar todas las cosas ni se ha terminado de asentar todo el proceso en Venezuela, pero a estas alturas me parece claro que, de acuerdo con lo que dijo Trump, la intención del gobierno de Estados Unidos no es sacar a Maduro y poner a la oposición en el poder. Que eso fue un cálculo que hizo la oposición inicialmente. Si usted mira la declaración de María Corina Machado temprano esta mañana, la presunción era básicamente que Edmundo González y ella llegaban a ocupar la silla presidencial y se había acabado el asunto. Y la impresión que yo tengo es que el proceso de transición que tiene en su cabeza el presidente de Estados Unidos en este momento es un proceso que pasa primero por satisfacer, digamos, una necesidad y tal vez un deseo de apropiarse de la industria petrolera y de además consolidar la democracia venezolana, y luego sí vendrá la democracia más tarde. Nota de pie de página: la constitución venezolana, si la memoria no me falla, contempla 90 días después de que se produce la llegada de la vicepresidenta al poder para convocar elecciones. Es muy probable que en el proceso de negociación que se haya tenido se esté contemplando un plazo más grande, porque tanto Estados Unidos como el oficialismo van a necesitar un periodo de acomodamiento claro, pero yo tengo muchas dudas de que por lo menos en el primer semestre de este año vayamos a ver convocatoria de elecciones y transición real a la democracia, entre otras cosas.
La escucho y me parecería increíble que se haga una operación de extracción de Nicolás Maduro y eso no genere un cambio de régimen hacia un régimen democrático. O sea, eso me parece, digamos, la contradicción más increíble que podríamos estar presenciando. No sé en este panel quiénes lo están viendo de esa manera. Un poco hay una aproximación en lo que Javier decía, en esa no claridad hacia cuál es el segundo paso, pero realmente vamos a estar presenciando un cambio en la estrategia, casi que una reedición de la doctrina Monroe en el hemisferio. Y esto no para establecer un régimen democrático, a garantizar una transición democrática, sino solamente para extraer a Nicolás Maduro y encargarse del petróleo.
No, wow, pierda, como diría. Paréntesis, no pierda de vista que la doctrina Monroe nunca fue una doctrina de promoción de la democracia, ¿no?
Sí, no la pierdo, pero estamos hablando de una reedición y de una promesa por devolverle al pueblo, venezolano la sensatez de tener un gobernante pues que no tenga sometido a su pueblo a una dictadura como lo ha hecho Maduro. Esto sin darle ningún tipo de validación de mi parte, y menos como moderadora, a una operación de las dimensiones que hoy hemos visto, que serán ustedes los encargados de establecer los acuerdos o desacuerdos en este panel. Pero Javier, ¿usted quería decir algo?
No, perdón que me adelante, que todavía quedan muchos colegas por hablar, pero que yo 100% lo que está comentando Sandra. Creo que el mensaje más claro que nos dejan hoy es que a Trump la oposición no es, ni el cambio de régimen no parece su prioridad. Estamos hablando de Trump. Quiero decir, mañana puede decir totalmente lo contrario.
Hablando de un demócrata.
Entonces creo que ese es el mensaje. Si mal no me fallan las cuentas, quizás Adam, Michael me pueden corregir bien, el lunes estaba previsto la toma de posesión de la nueva asamblea, con lo cual lo más probable, no habría que descartar, es que en ausencia del presidente le den el poder a la vicepresidenta y ahí entren esos 90 días que decía Sandra para poder convocar una serie. Quiero decir, todavía faltan muchas claves, pero desde luego la prioridad no parece que sea un cambio de régimen.
Muy bien, voy con Gabriel Silva, téngame un poco de paciencia, son muchos, pero el tema lo merece, Gabriel Silva, porque digamos que aquí tenemos varios elementos. La operación en sí misma, el precedente que sienta esa operación para el hemisferio, el paso a seguir en Venezuela, el comportamiento de ese mismo pueblo y el petróleo. Gabriel.
Bueno, yo, además de compartir lo que se ha dicho, yo quisiera tratar de justificar algunas cosas de su irracionalidad. Me parece que lo del cambio de régimen tiene que ver con una aversión en el Partido Republicano muy grande a esa expresión. Los republicanos han dicho y los trumpistas han manifestado que uno de los grandes errores de los demócratas era comprometer a Estados Unidos en el cambio de régimen, y ese ha sido uno de los grandes fracasos de la política exterior. Creo que en ese sentido Trump se está cuidando de una manera muy clara de que lo acusen de estar construyendo país, de estar construyendo nación, que es una de las críticas más fuertes de los conservadores republicanos y de los conservadores en Estados Unidos a los demócratas. Entonces, eso es una, pues, un fig leaf, o sea, una hoja de parra para esconder la realidad. Una vez uno extrae a un presidente y empieza a negociar con lo que quedó, ya empezó un cambio de régimen. Eso es una ficción y así lo va a mantener mientras la oposición le haga evidente que estamos ante un cambio de régimen. La segunda cosa que diría es que esta es una partida de función de un régimen internacional que ya estaba agónico. Si uno mira la secuencia de los hechos, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel y Palestina, y ahora esto, es una secuencia donde realmente el derecho internacional y el multilateralismo quedó enterrado. Hoy en día la OEA, pues para efectos prácticos, es un circo, y lo va a hacer si se atreve a discutir este tema. Creo que el multilateralismo está sepultado con esta acción, mucho más en las Américas. Entonces estamos ante una actitud unilateral que va a llevar consecuencias muy grandes, incluso para los Estados Unidos, que no se alcanzan a imaginar.
¿Consecuencias como vos, cuáles, Gabriel?
Pues si uno, como un país como Brasil, o un país como México, un país como Colombia, un país como Perú, considera que está en riesgo de ser atacado por los Estados Unidos de una manera sorpresiva e incluso irracional, puede sin duda organizarse con unos alineamientos geopolíticos distintos en materia de armamento, en materia de equipamiento, en materia de alianzas de defensa. Eso no sería extraño, eso ha pasado en el pasado, ha ocurrido en otras latitudes, pero también en América Latina. Pero aparte de eso, diría que sí se ha sepultado el régimen interamericano de manera contundente, y eso abre una incertidumbre absoluta sobre muchos aspectos, arrancando por los derechos humanos, por la defensa de la democracia. Todos los compromisos interamericanos se desmoronan con esta acción de los Estados Unidos. Es una tierra de nadie, este continente. Y hablando de este continente, vuelvo al último punto antes de dar la palabra a mis colegas, hay muchas otras cosas que todos queremos discutir, y es una de las frases menos señaladas o menos resaltadas en el análisis de la conferencia de prensa. Y fue la frase de Hegseth, el secretario de guerra, que dice, realmente lo que estamos aquí haciendo es estableciendo nuestra hegemonía en el hemisferio.
No usa claro, la palabra y que es exactamente la estrategia que se dio a conocer a través del New York Times en los últimos días. Básicamente esto es lo que prueba, y me lo dirá Isaacson y también Shifter, bueno, y nuestros analistas que lo hemos venido mirando durante, es como el cumplimiento punto por punto de esa estrategia que se da a conocer. Ahora, me pregunto, y un poco recordando, hoy las palabras del Instituto Hernán Echavarría Olózaga, que hablaba de la necesidad de que este momento sea un momento, y me refiero a lo que usted decía, el multilateralismo con esto que ocurrió está enterrado, pero también, y en este comunicado lo pensaba, hasta qué punto no es una oportunidad para ese multilateralismo, para la comunidad internacional, para que actúe con una determinación y con una decisión en la reconstrucción institucional de un gobierno legítimo en Venezuela.
Voy a usar una expresión muy gringa, wishful thinking. Creo que eso es pensar con el deseo. Los alineamientos frente al multilateralismo están totalmente en contra de esa posibilidad. Okay. No hay ningún interés en los Estados Unidos, no hay ningún actor regional que se vaya a jugar esa carta, y Europa tuvo una reacción muy tibia, e incluso los grandes aliados de Venezuela pues manifestaron de manera muy enfática en comunicados, pero realmente son los comunicados que deberían decir. Y deberíamos hablar un poco más adelante, Diana, sobre las consecuencias para Colombia, porque Colombia ya en el
Que
Consejo. En
ya lo vamos a hacer, porque además en la rueda de prensa hoy le preguntan a Donald Trump sobre Petro y dice que tiene que cuidarse las espaldas, básicamente porque tiene es un fabricante de
Es
cocaína,
una
vuelve e
dama,
insista.
justamente dijo el rabo. Bueno.
Sí, sí, exactamente. Hemos tratado de buscar la traducción exacta durante todo el día para nuestra titulación y no entrar en esta. En este juego de palabras del que no queremos participar. Estoy viendo las caras de Jorge Mantilla, de Carlos Patiño y de Shifter, y no sé cuál es el que quiere hablar de primero. A
Pues
ver,
Diana.
Mantilla, y ahí tengo que contarle unas cositas porque no lo mencionó Gabriel, pero me ha parecido muy interesante la información tan detallada. Que me pasan sobre cómo se habría desarrollado esa operación, porque si esto que se informa es exacto, pues estaríamos hablando, y eso quisiera yo, a qué conclusión llegan cuando se trata de un ataque masivo que dicen que ocurre a través de un comando que se soporta en inteligencia, que neutraliza los radares de fabricación que protegían a Caracas, que encriptan las comunicaciones del alto mando militar y básicamente las apagan. Luego, una segunda etapa que llamarían de distracción, que es cuando se reportan las explosiones controladas en el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, fue como el señuelo, dicen, el anillo de seguridad de la Guardia de Honor, se mueve hacia allá, dejando expuesto al objetivo y garantizando su extracción. Y ahí es donde dicen que el asalto se da a través de los helicópteros indetectables de los comandos de operaciones conjuntas que descienden al fuerte de Tiuna, la base militar más grande de Caracas, y se confirma la extracción de Maduro, de Nicolás Maduro. Cuando uno lee, digamos que estas son como las partes de esa gran operación, ¿estaría uno pensando que sí hay una colaboración desde adentro o no, Jorge?
Sí, Diana, desde luego, pues así mismo lo ha afirmado también el New York Times. Al parecer, pues había colaboradores con la CIA que de un anillo muy cercano al presidente Nicolás Maduro, que todo el tiempo estuvo reportando su ubicación exacta. Sin embargo, pues las informaciones preliminares que están saliendo a la luz hablan de 40 muertos entre civiles y
Lo acaba de
militares.
reportar el Times, sí.
Sin embargo, pues por supuesto, digamos que es indiscutible la superioridad militar de Estados Unidos. Por supuesto que sorprende la facilidad con la que se entra y se sale, porque creo que diferentes analistas habíamos hablado y considerado pues que Venezuela tenía una capacidad militar que, si bien por supuesto no era comparable en términos de poderes mayores para entrar en una guerra regular, tampoco se pensaba que podía haber una operación de esta naturaleza tan rápida. Sin embargo, yo creo que acá, y con relación a lo que estamos discutiendo, está por verse. El mismo presidente Trump abrió la puerta para un segundo ataque militar, lo ha puesto sobre la mesa, y creo que lo que están ellos también viendo es hasta dónde en realidad tambalea el régimen. Yo soy escéptico con respecto a esto. Y creo que es uno de los errores más grandes que ha cometido, digamos, el liderazgo político colombiano y también hemisférico, y es de la lectura de lo que es el chavismo y lo que es el chavismo hacia adentro. En este momento, la cúpula, digamos, del chavismo, el Consejo de Defensa de la Nación que se reunió, o que al menos hoy vimos en una rueda de prensa, está intacto. Y a mí, desde el punto de vista un poco de ciencia política, me parece complejo, digamos, plantear que se saque una carta de la baraja, que en este caso es Nicolás Maduro, muy seguramente con colaboración de personas y elementos del régimen, se rebaraja ese mismo naipe y vuelve y se reparte, y hay de repente, digamos, una transición a la democracia. Yo creo que esto es apenas, desde luego, como lo han dicho acá, el principio. Creo que también hay unas negociaciones internas sucediendo al interior del régimen en este momento.
De esa
Hay
misma
que.
cúpula que usted dice que está intacta.
Sí, desde luego, yo creo que hay unas facciones muy claras, que es la de los hermanos Rodríguez, la de Padrino, la de Diosdado, Recordemos que cuando pasó la crisis del 28 de julio, el robo de las elecciones del año pasado, una de las cartas que había utilizado como negociación el régimen era la propuesta de unas nuevas elecciones sin Maduro y sin... Se me olvidó
Ahora,
también, ¿no?
esas elecciones, si llegaran, a ver, si eso es lo que le quiero preguntar a Patiño y a Shifter un poco desde su experiencia, ¿qué significa cuando Estados Unidos dice es que esté, que va a estar a cargo de Venezuela? Si esto pinta entonces a una administración desde Washington a co-gobernar con ese chavismo como aliado que le rinda cuentas a Trump, o si es realmente un primer paso para abrir un camino hacia la transición. Ya habíamos tocado el tema, pero acá es un poco para insistir en cuál sería el escenario si la cúpula chavista se opone a ese cambio, a esa transición, si hay un nuevo gobierno o como se le quiera llamar, si estamos en un escenario entonces de un segundo ataque, como advirtió el propio Trump. Carlos Alberto, rompa el debate. Atrévase a decir algo distinto.
No, yo me atrevería a decir que estoy más confundido que en la madrugada. Es decir, yo creo
Cuando
que
lo llamé,
la
sí.
intervención de la rueda de prensa de Donald Trump, la intervención de Marco Rubio, de Pete Hegseth, deja más dudas que claridades. Creo que es bastante confuso este asunto de que se tumba la cabeza del régimen, pero el régimen se mantiene. Es bastante confuso la posición de Delcy Rodríguez, queda la duda, y es una duda bastante razonable que Delcy Rodríguez participó en vender información o dar información sobre Nicolás Maduro junto con Diosdado Cabello. Creo que es muy disidente además, y esto también desmonta ciertos mitos que sobre todo en Colombia venían dándose a propósito de otros debates, por ejemplo, sobre si en realidad María Corina Machado estaba muy conectada o no con el gobierno de Donald
Con
Trump,
el
y lo
gobierno
que
de
hemos
Trump.
visto hoy es una especie de desprecio del gobierno de Trump con respecto a María Corina Machado, que la ha dejado prácticamente de lado. Pero luego yo quiero subrayar lo que decía Sandra ahora. Esto es increíble, semejante intervención, semejante ruptura del derecho internacional para no propender por la democracia o la
Por un
restauración de la
cambio de la
democracia
democracia, sí.
en una condición transaccional. Pero adicionalmente yo quiero apuntar algo que me es muy importante. Esto avala, y esto lo han dicho claramente fuentes rusas, el asunto de la guerra de Rusia en Ucrania ha creado una alerta muy importante a lo largo del día en Dinamarca con respecto a Groenlandia, pero también lo han dicho claramente fuentes chinas. Esto avala, por ejemplo, la intervención de China en Taiwán y otras series de circunstancias parecidas. Estamos en una especie de asunto transaccional en la cual, yo insisto, para mí hay más confusión en este momento que a las 8 de la mañana.
Cuando usted dice
Y
que
por.
avala, por ejemplo, lo de China en Taiwán y que hay, digamos, como una especie de clave transaccional para entender esto, ¿a qué se refiere concretamente?
Pues a un hecho muy importante. Sí, basado en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, el gobierno de Trump cree que puede reconfigurar sus esferas de influencia, sus ámbitos de ejercer o no, o modificar o cambiar gobiernos o cambiar estructuras de gobierno. Pues no hay nada que uno le pueda decir a China que debe respetar a Taiwán como una sociedad aparte, o no hay nada que uno le pueda decir a los rusos que deben respetar a Ucrania como una nación soberana o cosas parecidas. Y podríamos seguir pasando por otra serie de partes del mundo. Aquí hay una ruptura muy importante que termina de consolidarse, no que se inicia, sino que termina de consolidarse del orden internacional tal y como lo habíamos conocido. Y yo solo quiero recordar las palabras de Anthony Bibor a lo largo de esta semana en varios, el gran historiador canónico de la Segunda Guerra Mundial, que planteaba que estábamos en una situación mucho más grave que la de 1939 en el mundo de hoy. Y lo que ha hecho el gobierno de Trump, e insisto, mucho más después de la rueda de prensa, que deja muchas más confusiones o claridades, si lo quiere ver así, pero para mí muchas más confusiones que lo que uno suponía antes de la intervención. Realmente creo que es bastante preocupante porque esta condición no deja nada claro, y además hacer todo este cambio para que finalmente sea Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez
Que
o Vladimir
solamente lo
Putin.
sabremos en las próximas 48 horas, ¿no?
Por
O
eso
por
digo,
lo
Diana,
menos
que
en las
estoy más.
últimas semanas, sí.
Yo
Voy
digo
con
que estoy más
Michael
confundido
Shifter, que
que la noche a la
me da
mañana.
pena, Michael, le ha tocado el último turno, pero le voy a dar la oportunidad de contestarme dos preguntas seguidas, porque necesitamos hablar también de esa administración del petróleo venezolano.
Sí, claro. Yo no sé por qué todos están sorprendidos que democracia no es digamos, el motivo de lo que está pasando en
De la
Venezuela. Nunca
intervención.
Sí, nunca ha sido para Trump. Y en esa estrategia de seguridad nacional, democracia no está mencionado. Y no lo mencionó, Sandro dijo que mencionó petróleo más. Creo que no mencionó ni una sola vez democracia hoy. Yo estaba escuchando y muy atento para que él diga eso. No mencionó democracia. No le importa. Y sí, Rubio creo que influyó en Trump primero con el tema de narcotráfico y narcoterrorismo y todo esto para que Trump siga con esa política de intervención. Y ahora salió la verdad y lo que estaba es que el motivo para Trump es petróleo. Tiene una actitud no solamente unilateral, pero de mercantilista. Es una postura mercantilista. Esto es lo que le interesa. Y lo que, si hemos aprendido algo del primer año, del segundo mandato del presidente Trump, es lo que lo motiva es acumular dinero y poder. Y en Venezuela, dinero y poder significa petróleo
¿Y
y otros
cómo
minerales
sería el
valiosos.
escenario de una administración del petróleo venezolano?
Bueno, yo no creo que él, como dijo Aaron, yo creo que él está improvisando. Él, eso es lo que él busca, eso es lo que él quiere. ¿Cómo van a planificar, organizar, estructurar todo esto? Creo que ni él tiene una idea. No creo que hay algo ahí que está bien pensado y bien desarrollado que no ha compartido con nosotros. Yo creo que eso es lo que él busca. Y creo que lo que dijo hoy en la conferencia de prensa es que va a encargar su equipo, su gabinete, para tomar cargo y tomar responsabilidad para asegurar que eso es la estrategia en Venezuela, para los petroleros vengan y explotan y desarrollan el recurso. Y que esto se reparta por claro, que hay ganancias para las empresas, pero también beneficia a la gente de Venezuela. Y voy a decir otra cosa, no me extrañó para nada la manera que habló de María Corina Machado.
¿Por qué no le extrañó,
Recordamos
Michael?
porque nunca ha hablado de María Corina Machado, nunca, si uno escucha él, y no Rubio, pero Trump, muy pocas veces ha hablado siempre ha hablado de esa mujer. Esa mujer amable que ganó el premio Nobel. O sea, él nunca, si uno analiza por lo menos las declaraciones de Trump, eso no está en su cabeza, que María Corina Machado y Edmundo González van a tomar cargo de Venezuela, que son legítimas. Esto no entra en su cabeza. Yo
Muy
no
bien, sí.
sé, ustedes me pueden señalar donde él ha hablado mucho de María Corina, pero nunca ha dicho eso. Entonces, lo que dijo hoy, tal vez la sorpresa fue la manera que lo dijo, de manera bastante, digamos, brusco, pero es el estilo
Sí.
de él. Y no ocultó lo que piensa de ella, pero creo que salió la verdad, su opinión de verdadera.
Voy a hacer algunas preguntas sobre las cuales preferiría que cada uno me conteste sobre su interés particular o sobre su experticia particular. La primera tiene que ver con lo que tiene que ver el ataque en el derecho internacional humanitario. No hay norma que lo legitime, pero termina legitimando que cualquier otro presidente haga lo mismo en otro país bajo cualquier argumento. ¿Quién se encarga de esa respuesta? Sandra Bota.
Y solamente para hacer claridad sobre algo, realmente no se trata de una violación al derecho internacional humanitario, sino a la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional
Artículo 2, correcto.
sobre los temas relacionados con los temas de uso de la fuerza a nivel internacional. Y a eso añade que obviamente dicen que tienen que ser siempre defensivos, no pueden ser agresivos y adicionalmente creo que el otro factor legal que hay que incorporar es la discusión que está teniendo lugar en este momento en Estados Unidos sobre la autorización del Congreso con la utilización del uso de la fuerza que debió haberse dado antes de que Trump tomara la decisión de atacar militarmente a Venezuela.
Sí, un
y
poco me preguntaba hoy si no quedan heridos los contrapesos en Estados Unidos, el nivel institucional
Pero por supuesto,
en los
por
Estados
supuesto,
Unidos.
Sí. Lo que usted ve en las reacciones de los demócratas hoy, y particularmente a mí la reacción de Stacey Abrams, que es una, digamos, demócrata en Georgia, cuya posición ha sido muy clara sobre esto, es que nada sacamos con extraer un dictador de un régimen autoritario si simultáneamente lo hacemos a través de una medida abiertamente antidemocrática e irrespetuosa de los pesos y los contrapesos.
A lo que haciendo de abogada del diablo le preguntaría, si no es de esa manera, ¿cuál habría sido la manera para terminar con el régimen de Maduro?
Pues, Diana, lo que pasa es que la evidencia histórica sobre lo que producen las intervenciones militares de esta naturaleza en materia de democracia es clarísima. El proceso de construcción de democracia no se hace ni a través del uso de la fuerza ni a través de la imposición desde arriba. La construcción de democracia es un proceso totalmente distinto, y ahí están los innumerables casos de intervención militar de Estados Unidos para intentar cambiar de régimen en otros países del mundo, que han resultado en un fracaso absolutamente.
Sí, eso le iba a decir, en la relación de intervenciones, hablemos de 1989-1990, cuando ocurre lo de Manuel Antonio Noriega en Panamá, y este largo historial de intervenciones, invasiones, estas doctrinas aplicadas, ¿hay alguna que haya dejado algo positivo?
Hay muchos estudios que se han hecho sobre esto con mucho cuidado y muy rigurosos, y hay una diferencia sutil, casi técnica, que yo creo que es importante tener en cuenta, y es que una cosa es la ocupación militar para cambiar de régimen y otra cosa muy distinta es la operación de extracción de un líder para sustituirlo por otro líder o por otro tipo de gobierno. En el último caso, el nivel de éxito es un poquito, no mucho más grande, hay algunos estudios que dicen que es del 13%, es un poquito más grande que en las operaciones de cambio de régimen, razón por la cual coincido con todos los colegas que han dicho que la declaración de Trump, de acuerdo con la cual lo que van a hacer es ellos directamente gobernar al país y producir la transición, pone en riesgo justamente la capacidad de éxito que tuvieron con la operación militar, porque el sacar a Maduro es la primera parte que fue tremendamente exitosa. Lo que se viene de aquí en adelante es lo que va a generar los grandes problemas si ellos deciden quedarse por un largo tiempo y ser ellos quienes administren el proceso de transición.
Una pregunta para Gabriel Silva. Marco Rubio decía hoy que Trump cumple las amenazas, y precisamente Trump le dice hoy a Petro nuevamente que se cuide el trasero. ¿Qué le puede esperar a Colombia bajo la administración Trump después de lo que ocurre hoy? Y en un escenario electoral como el que tenemos.
Hasta cierto punto, Petro se siente protegido por el proceso electoral. Hay muchas fuerzas en Estados Unidos y en torno a Washington y en torno a Rubio que le dicen, si usted interviene, si usted hace una acción militar de fuerza o ataca de alguna manera a Petro en este momento, lo que está garantizando es una ruptura del proceso electoral que está orientándose, según ellos, hace un cambio político e ideológico en la República de Colombia. Hay algo de realidad en este freno que ha ejercido el proceso electoral sobre Trump y sobre sus designios hacia el presidente Petro y hacia Colombia. Hay otra cosa que es muy preocupante, y es que efectivamente, igual que con Maduro, han ocurrido momentos en los que se le ha invitado al diálogo. A él se le ha dicho, desde la misma desertificación, aquí hay la oportunidad de construir un diálogo para recuperar la cooperación entre los dos países. La respuesta fue un megáfono en Manhattan, en las plazas, diciendo que, dándole órdenes a los soldados, sugerencias a los soldados americanos. Entonces, la provocación y la actitud provocadora de Petro puede incitar a una acción más allá de lo deseable. Yo creo que en este momento Petro está sopesando dos cosas. ¿Qué tanto lo protege el proceso electoral y cuánto podría ganar de una confrontación con los Estados Unidos? Ese balance entre lo que puede ganar una confrontación electoralmente con una confrontación con Estados Unidos y los riesgos que está corriendo, yo me temo que la irresponsabilidad demostrada por Petro en el pasado lo van a inclinar a aprovechar esto electoralmente, poniendo en riesgo a Colombia y a todos los colombianos.
Pregunta para Jorge Mantilla, porque quisiera saber qué implica para Colombia en términos de seguridad, Jorge, la presencia de una guerrilla básicamente binacional como el ELN en toda la frontera que compartimos y en términos migratorios, ¿qué podría cambiar, variar en un momento como este?
Pues Diana, es que sí, efectivamente esta operación quirúrgica evoluciona hacia una segunda ataque militar y eventualmente hacia una guerra irregular, como es la tesis que ha planteado el régimen bolivariano, y como de alguna manera también en su zona de confort, el ELN se va a volver un intermediador cada vez más importante en el desenlace. Aquí estaríamos ante una guerra irregular de resistencia desde el punto de vista del vocabulario del régimen, en la que los colectivos bolivarianos, la milicia bolivariana, las megabandas, los pranes, el ELN se convertirían, digamos, en esa suerte de retaguardia popular y poblacional en la cual de alguna manera se haría todo un ejercicio de violencia y desestabilización. Estos ataques que vimos hoy se dieron en la ciudad de Caracas, pero una cosa es esto y otra cosa es tomar control efectivo de Apure, Anzoátegui, Amazonas, el Táchira, el Zulia,
todas esas... O Catatumbo.
Sí, que hace parte, digamos, del Zulia, pero recordemos que hace poco el ELN logró algo que no había logrado hace 20 años o más en Colombia, y era conectar todo el norte del país, y para el caso de la frontera con Venezuela en estos 4 años logró conectar la serranía del Perijá con el Bichada. Esto lo convierte en un jugador y una carta fundamental para el régimen si esto evoluciona hacia una guerra irregular y un escenario muy similar al que vivió Cúcuta en el 2018, cuando se presentó el traslape y una crisis humanitaria producto de la guerra entre los pelusos y el ELN, con una crisis migratoria en esa lógica del éxodo. Además, tengamos en cuenta que el presidente Lula decidió hoy cerrar la frontera con Venezuela con un ejercicio, digamos, de control territorial mucho más férreo que el que tiene Colombia de su frontera con Venezuela, por lo que de alguna manera el ELN reforzaría ese rol que ha ocupado en los últimos años como autoridad fronteriza y migratoria de la frontera colombo-venezolana.
Muy bien, Adam Isaacson, vuelvo con usted después de escuchar a los colombianos, a los expertos, un poco desde WODA y desde esa experticia en seguridad y en defensa. ¿A qué nos estamos enfrentando en América Latina, cuando además tenemos, digamos, unas cargas ideológicas pues muy variadas? Ecuador, digamos, hablamos de una política muy diferente, de una orilla ideológica diferente, pero luego tenemos pues una Argentina con Milei, tenemos diferentes maneras, un Brasil con Lula. ¿Cómo ve usted esa aproximación en términos ya de América Latina?
Pues hoy le preguntaron los periodistas a Trump, ¿qué hay de lo que acaba de pasar de America First, de primero Estados Unidos, de eso? Y él dijo, lo de America First de eso es que queremos tener un país, una región llena de países que nos apoyan. Y cuando habla de eso, está hablando de su nueva doctrina de seguridad que acaban de publicar a principios de diciembre, que pone por encima América Latina como prioridad de defensa, por encima a China, por encima al terrorismo en Medio Oriente, tal vez por encima de OTAN y Europa. Y pues están pensando en su nueva doctrina Monroe. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos quieren que haya una región llena no solamente de presidentes de derecha, presidentes de inclinación pro Estados Unidos, pero de verdad presidentes de estilo más populista, más autoritaria, más MAGA, que hacen lo que quieren los de la línea de Trump. Líderes como Bukele, como Milei, tal vez como Kast, y quieren que haya más en ese grupo. Y eso, veo esa la ambición. Mientras tanto, hay algunos líderes que desafían fuertemente como Petro, o que desafían lentamente como Sheinbaum, y Trump tenía hoy palabras muy feas para ambos.
Sí, pues miren, estoy en este momento mirando un artículo de John Lee Anderson que me parece muy interesante y que más o menos plantea lo que han dicho y pregunta, ¿why take out Maduro and leave his supporters in place? Es básicamente lo que hace son muchas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué derrocar a Maduro y dejar a sus partidarios en su lugar? ¿Pueden sus leales seguir impulsando la desgastada revolución bolivariana? ¿Ofrecerá Trump a Maduro refugio en otro país, quizá Turquía, a cambio de que pida a sus camaradas en Caracas que renuncien? Eso no parecería muy claro cuando se ha hablado del Tribunal Sur y del hecho de que esté en Nueva York. También pregunta, ¿encontrarán los funcionarios restantes la manera de aferrarse al poder? Y hace referencia a la conferencia de prensa en la que elogia a Delcy Rodríguez diciendo que había sido excepcionalmente cooperativa. Y habla cuando hace 24 años habló con Hugo Chávez en el Puente Tiuna, dice John Lee Anderson, en un cuartel militar en Caracas que fue bombardeado en el ataque de anoche, y le dijo que nunca permitiría que los estadounidenses se lo llevaran vivo para exhibirlo como un trofeo. Chávez, quien murió en 2013, pues se evitó la humillación, entendemos. Maduro no tuvo, dice John Lee, la perspicacia ni el instinto para forjarse un destino diferente. Muchas preguntas sin responder seguramente es lo que terminamos por concluir en este momento. Michael.
Bueno, yo creo que lo que yo veo la cosa, hay mucha gente que sostiene que Trump hizo lo que hizo. Primero, yo quiero subrayar que creo que la situación con Venezuela, con Trump, terminó siendo una cosa muy personalista contra Maduro. Entonces, de esa manera se puede entender por qué extraer Maduro y dejar el régimen intacto. Para él es la misión cumplida, es la victoria. Él puede decir a su base que todo el, digamos, despliegue militar y todo lo que ha hecho estos meses fue para sacar Maduro y logró su objetivo. Entonces yo creo que se ha vuelto, fue como una cosa de venganza, una cosa muy personalista, como es Trump. Él siempre, él actúa así, él no va por intereses nacionales o ese tipo de cosas. Él va por personas. Entonces, yo creo que es un elemento que es importante tener en cuenta. Lo otro es que yo creo que hay mucha gente aquí, analistas políticos, que dice que él lo hizo para distracción, porque la economía no va bien, sus números de apoyo están bajando, los archivos de Epstein está acumulando un montón de problemas para él. Pero yo no creo que esto funciona para él para nada. Yo creo que para su base y para el Partido Republicano está fracturando Venezuela, y la manera, la operación militar ayer está fracturando su propio partido y su propio movimiento político de MAGA. Yo creo que está generando mucha reacción muy fuerte y esto va a debilitarlo aún más políticamente.
Patiño, su conclusión y terminamos con Javier Lafuente.
Pues no, yo lo que creo es que, insisto, estamos todavía en muchas preguntas abiertas. Creo que no es claro cuál es el camino a seguir. Creo que pareciera que no hay una especie de día después o plan después de la acción con contundencia, porque este asunto de valorar a Delcy Rodríguez, no valorar a la oposición, desconocer a Edmundo González, no tener la democracia como una prioridad, y todo este conjunto de asuntos dejan realmente las preguntas muy abiertas, en una condición muy transaccional. Y quiero insistir además que este asunto pues trae repercusiones no solo para Venezuela y Sudamérica, porque además esta es la primera intervención militar en sentido estricto de los Estados Unidos en Sudamérica, sino que además trae una consecuencia para todo el hemisferio. ¿Cuál va a ser el plan del hemisferio? O sea, ¿a dónde van a ser las implicaciones? Creo que Donald Trump aquí ha abierto una puerta, una especie de caja de Pandora que va a modificar profundamente las relaciones y además crea una inseguridad prácticamente indetenible, sobre todo frente a una falta de plan y frente a una falta de claridad muy fuerte del día después.
Javier Lafuente, ¿Qué llevamos, qué lleva en el país América mañana? ¿Qué pueden esperar los lectores, los oyentes sobre lo que han venido trabajando en el día de hoy?
Bueno, pues paciencia y muchas ganas de leer porque ha sido un día muy intenso con mucho despliegue y bueno, seguiremos con esa cobertura que, como han dicho todos los colegas, quedan muchos interrogantes, muchas preguntas por resolver y quería retomar la idea hoy Delcy Rodríguez blandía, como siempre, una constitución. Y la Constitución dice algo muy claro, que ante la fa falta absoluta del presidente antes de la mitad del periodo,
No asume la vicepresidenta. No
la
la asume.
vicepresidenta asume para convocar elecciones en 3 meses. O sea, que veríamos a ver si es parte de todo este entramado. Y yo creo que también iremos sabiendo, no podemos dejar de lado las víctimas mortales, creo que se ha dicho también hoy aquí,
40,
que
sí.
empiezan. Ahora ya
Hasta
están
el
subiendo a
momento, sí.
100. Entonces, bueno, vamos a ver un poco todo eso. Gracias, Diana, por el espacio y un saludo a todos los colegas.
No, gracias, gracias Javier. Precisamente me recordaba eso que usted dice, Camilo Granada, uno de nuestros panelistas también, es que la ventana de oportunidad podría seguir siendo esa, ¿no? Una negociación de los chavistas con Trump en el sentido de que la Constitución pues le impide a Delcy Rodríguez asumir la presidencia y tendría en un plazo de 3 meses que convocar elecciones. Lo que no sabemos es qué pueda ocurrir en esos 3 meses en un régimen obviamente que tiene pues al Cartel de los Soles y a todos los demás, a un régimen que ha demostrado pues que se reproducen entre ellos de una manera constante. Gracias, gracias por estar en este espacio, en este Hora 20 extraordinario. Vamos a tratar de decantar y de ir entendiendo hacia dónde va el presidente norteamericano, hacia dónde va la transición en Venezuela y los efectos hacia Colombia. A ustedes, buenas noches.